Que el Señor les bendiga en este día a todos y a todas, hermanos y hermanas, y personas por primera vez y personas recientes, personas que sacan el tiempo para ver estas enseñanzas maravillosas que nuestro Dios ha permitido que estemos nosotros estudiando, analizando, leyéndolas en la Biblia y de con todo nuestro corazón transmitimos a ustedes también lo que Dios nos da. Y gracias le damos al Señor por su misericordia, por su amor, por las promesas que Dios ha hecho desde hace muchos años y ha venido cumpliendo día tras día. Nuestro Dios es poder. Él es un Dios vivo de poder. Dios existe. Dios es espíritu. Y en espíritu y en verdad nosotros tenemos que alabarle, buscarle con todo el corazón y seguir adelante en este camino maravilloso que Él nos ha trazado. Así que así, con todo nuestro corazón y nuestra alegría, también un saludo para los que están aquí conmigo en este día. Dios me les bendiga a todos. Pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares. Y así, con todo, pues la alegría, el entusiasmo y la disposición del corazón, vamos a estar leyendo esta historia maravillosa que hemos estado leyendo desde un tiempo para acá, los Hechos de los Apóstoles, el inicio de la iglesia primitiva, cuando el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos y les dijo que tenían que predicar el evangelio del reino de los cielos por todo el mundo. Que este evangelio tendría que ser dado a conocer en todas las naciones, porque Dios tenía un plan de salvar mucha gente y de formar una iglesia o un pueblo, también llamado el pueblo de Israel espiritual. Y Dios, en su plan, dice que Él quiere escoger almas o personas de diferentes lugares del mundo, de todos aquellos que dispongan su corazón para seguir el camino de Dios. Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, dice el Señor, es cuando Él dice que Él va a venir a llevar su pueblo, su iglesia. Esperemos nosotros que miles y miles o millones de personas tengan ese conocimiento, escuchen este evangelio y crean y busquen a Dios, alaben a Dios, valoren al que hizo los cielos y la tierra, para que muchos millones de millones estemos allí en la vida eterna con el Señor, disfrutando. Ese es nuestro deseo, esas son nuestras oraciones y peticiones que hacemos al Señor. Y todos nosotros estamos aquí esforzándonos y cada uno nos esmeramos por cumplir, por obedecer la palabra del Señor, sus mandatos, sus mandamientos, y queremos agradarle en todo. Dios es amor, Dios es misericordia, y nosotros tenemos también que darle a Él lo que Él merece. La honra y la gloria para nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor. Así que seguimos aquí felices con nuestra historia en Hechos 10, capítulo 19. Ya casi terminamos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos está hasta el número 26, hasta el 28. Son los capítulos que tiene este libro de Hechos. Y hemos encontrado maravillas, hemos encontrado un gran tesoro. Hemos aprendido mucho y por lo menos hemos estado reforzando nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y también recordando sobre los dones espirituales que Dios le repartió en aquel entonces a los primeros discípulos, y hoy día también el Señor está repartiendo dones espirituales a sus creyentes, a sus seguidores. Que todos participemos de estas maravillas de Dios. Hechos 19, en el verso 1 dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Corinto pues es una isla allá en por el Mediterráneo, por el mar Mediterráneo, como en cerca de Grecia, es esa pueblo, esa ciudad llamada Corinto. Como era por el mar Mediterráneo, pues nos imaginamos que Pablo se trasladó en barco para hacer aquel recorrido. Y dice que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí vemos cómo había creyentes en muchos lugares en el recorrido que estaba haciendo Pablo. Pero ellos habían sido evangelizados con la predicación de Juan el Bautista. Y también algunos cuentan que se habían bautizado con el bautismo de Juan. Y ellos estaban siguiendo el camino del Señor Jesucristo. Pero les faltaba algo. Se ve que ellos estaban leyendo las Escrituras, que estaban orando, que estaban buscando a Dios. Pero Pablo se dio cuenta que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Hoy sucede igual en muchos lugares, porque hoy hay muchas congregaciones que dicen ser cristianos y que están leyendo la Biblia y también pues se titulan como evangélicos. Pero si se les pregunta que si ya recibieron el Espíritu Santo, que si ya recibieron los dones espirituales, ellos van a decir que no. Que ellos solamente se han limitado a leer la Biblia, a cantar coros, himnos y a oír predicación. Pero no han recibido lo espiritual. El día de hoy también sucede en muchos lugares. Está sucediendo. Y ya este conocimiento ha llegado a muchos y ellos interesados han venido a acompañarnos a nosotros también para que Dios les dé a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros. Y aquí, hablando de aquel tiempo, más de 2000 años, Pablo, al preguntar que si habían recibido el Espíritu, dijo: No sabemos que exista, que hay Espíritu Santo. Ya en el verso 3, Pablo dice: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de Juan, después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Aquí Pablo les recuerda a ellos ese suceso, ese acontecimiento, que lo vamos a mirar nosotros también aquí en Marcos 1. Aquí en Marcos 1, pasamos a Marcos 1 sin perder Hechos 19. ¿Qué pasó aquí en Marcos 1, del verso 1 al 8? Para que nosotros recordemos cómo Pablo en su predicación y en su enseñanza que él estaba llevando en su recorrido misionero de predicar el Evangelio del Señor, él les recordaba todo lo que el Señor Jesucristo había hecho, había dicho, todo lo que Juan también había hecho en su trabajo, en su ministerio, cuando estuvo allí antes del Señor. Y es bueno que veamos cómo Pablo resalta los hechos de Juan, los hechos del Señor. Y nosotros también aquí, cuando leemos los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los evangelios. Entre ellos nos cuentan la historia, algunas cosas muy similares, cada uno en su vocabulario, cada uno en su manera como recogió la información. Asimismo, escribía su libro, estos evangelios que han sido una carta abierta, han sido un tesoro escondido, descubierto, del cual nosotros estamos disfrutando y seguiremos disfrutando siempre. Entonces, así como ellos en esa época disfrutaron de todo lo que aconteció, nosotros hoy también, porque lo seguimos leyendo, esperemos en el Señor que con el paso del tiempo, cuando vengan las generaciones futuras, no vaya el mundo a inventarse que la tecnología que va a desaparecer la Biblia. Yo no creo que eso vaya a desaparecer, porque Dios hizo una promesa, el Señor Jesucristo hizo una promesa para su iglesia. Dijo: las puertas del infierno no podrán contra la iglesia del Señor. Así que confiamos que la Biblia seguirá siempre. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Entonces, así como ellos leían y repasaban y miraban la historia, nosotros también. Aquí dice en Marcos 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es decir, envío mi mensajero llamado Juan el Bautista delante de tu faz, delante de Jesucristo, porque él estaría preparando el camino para cuando el Señor Jesucristo se manifestara, todos los corazones de la gente estuviesen preparados para recibir la enseñanza del reino de los cielos. Entonces, Marcos enfatizó estas cosas. Y en el verso 3 dice Marcos: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Él citó aquí un verso de una profecía de Isaías, cuando dice que una voz clama en el desierto, era la voz de Juan el Bautista. Y él decía, el Señor, Dios le daba la orden a Juan el Bautista y le decía: prepare el camino, vaya, allanad, limpiad, corregid a la gente para que cuando el Señor se manifieste estén todos preparados, porque de lo contrario, pues el Señor los castigará. Y Juan, eso fue lo que vino a hacer, a que todos se arrepintieran, y les decía: arrepentíos, prepárense, porque viene detrás de mí uno al cual yo no soy digno de desatar el calzado, su calzado. Entonces era preparando el camino y preparando los corazones de la gente. Y en el verso 4 dice: Juan bautizaba en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan le decía a la gente: arrepiéntanse, viene el Salvador, viene el Mesías, ya se acerca el reino de los cielos, arrepiéntanse. Y la gente pues decía: sí. Y para nosotros nos arrepentimos, ¿cuál es la señal? Juan dice: el que se arrepienta se tiene que bautizar en agua. En esa época no se acostumbraba a hacer bautismos en agua en la ley de Moisés. Por eso era algo nuevo para ellos, que fue tan difícil de aceptar, porque los judíos pensaban que era una doctrina diferente a la ley de Moisés, que por qué Juan ahora se estaba inventando el bautismo en agua. Pero así lo hizo Juan, porque esa fue la orden de Dios. Dios lo envió a él a predicar y a que la gente se arrepintiera y se bautizaran en agua. Y aquí en el verso 5 dice: y salían a Juan toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces dice que ellos se confesaban y le confesaban a Juan, decían: yo he pecado, yo he cometido esto, aquello, he robado. El otro diría: yo he cometido violaciones, o yo he cometido homicidios, o hurtos, o yo he cometido muchas fornicaciones, o muchos adulterios, y todo eso le decían a Juan, y Juan, entonces, con el respaldo que Dios le había dado, les perdonaba y les decía, bautícese en agua, y Dios le va a perdonar su pecado, y prepárese que viene el Rey, el Salvador del mundo viene. Y así que dice que salían todos y que eran bautizados y confesaban sus pecados, y en el verso 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba en langostas, pero estas langostas no eran las del mar, sino unas langostas que son como unos insectos gigantes, que son de tierra, y dice que comía miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, el que viene detrás de mí, os bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí Juan enseñó que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y nosotros hoy estamos recibiendo esta maravillosa bendición del bautismo con el Espíritu Santo. Pero hay muchas congregaciones que dicen ser cristianos y que leen la Biblia y ellos no creen y dicen que no, que nosotros estamos locos, que eso ya no existe, que a Dios se le acabó el poder, que Dios pues ya se acabó, ya pasó, ya eso no existe y que eso era para la antigüedad. Eso es lo que se inventan para justificar que ellos no tienen, no han recibido, porque no se han puesto al día en el camino del Señor. Y por eso Dios no les ha dado el bautismo con el Espíritu Santo. Pero nosotros estamos aquí predicándoles a todos, invitándolos que busquen el bautismo con el Espíritu Santo. A aquellos lectores de la Biblia y a aquellos seguidores del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer, buscar el bautismo con el Espíritu Santo para que usted diga, estoy siguiendo el verdadero Evangelio de Cristo o el Evangelio completo del Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Pasamos nuevamente aquí a Hechos 19. Entonces, aquí en el verso 4, cuando Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Es así como en el verso 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice que cuando ellos escucharon, ellos fueron bautizados en agua también, porque habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento del de Juan, y ahora tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y en el 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. He aquí la señal que Dios estaba dándoles a ellos para que se dieran cuenta que habían recibido el Espíritu Santo. Porque una persona pregunta, ¿cómo hago para saber si ya recibí el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu o no? Aún aquellas personas, aquellas congregaciones que no han recibido el Espíritu Santo, pero usted les pregunta y ellos dicen, no, es que en el momento que yo creí, en el momento que yo levanté la mano, porque como yo fui a una iglesia, a una congregación, allá está el pastor predicando y al final dijo que levanten la mano los que quieran ser salvos. Entonces yo levanté mi mano porque yo quería ser salvo y el predicador dijo, tú ya eres salvo porque levantaste la mano, entonces ya eres salvo y ya recibiste el Espíritu Santo. Así es la forma como la gente engaña a la otra gente. Y recibió el Espíritu Santo, pero no hay ninguna señal. ¿Cuál es la prueba, la señal? ¿Cuál es la manifestación? Así que aquí vemos claramente que dice que Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabíamos que existía. Y dice, les impuso manos y lo recibieron. ¿Cómo hicieron para saber que habían recibido el Espíritu Santo? Porque hablaron en lenguas y profetizaron. Esto de la profecía, también hoy se justifican aquellos que dicen ser cristianos y leen la Biblia y dicen que no, que están siguiendo el Evangelio, se justifican, dice que la profecía se trata es de predicar. Que cuando una persona se para en un púlpito o en una tarima, en cualquier lugar a predicar, abre la Biblia y se pone y le habla a la gente, que eso es profecía. Pero cuán equivocados están, muy errados, porque eso no es la palabra profética. Porque si vamos a leer aquí en el Antiguo Testamento, cuando leemos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos aquellos profetas, vemos cómo ellos profetizaban al futuro, profetizaban cosas ocultas, secretas, cosas que el ser humano no sabe, no sabía, solo Dios. Y hoy el Espíritu Santo, al dar también el don de profecía, es igual. Entonces, si una persona tiene ese don de la profecía, como dice aquí el verso 6, que comenzaron a hablar en lengua y a profetizar, no fue que comenzaron a predicar porque los que estaban predicando en ese momento era Pablo. Él era el que estaba predicándoles. Pero los que escucharon y comenzaron a hablar en lengua, dice que comenzaron a profetizar cosas que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esa es la verdadera doctrina, el verdadero evangelio. Y dice aquí en el verso 7, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí no dice que Pablo duró 3 horas profetizando, 3 meses profetizando en la sinagoga, sino estaba era enseñando la doctrina, porque una cosa es predicar, otra cosa es profetizar. Profetizar es cuando el Espíritu Santo toma a la persona, le toma su boca, su lengua, para hablar cosas que la misma persona que está profetizando no sabe, no entiende. Solamente es Dios y a quien Dios le esté dando el mensaje. Son los que van a entender, a comprender. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Nosotros, todos los que pertenecemos, estamos en la iglesia, en la congregación, de hace ya mucho tiempo, muchos años. Tenemos que aprender muy bien, porque todo esto es doctrina, para nosotros enseñarle a la gente, explicarles a la gente, para que ellos abran sus ojos y entiendan y comprendan la verdad de Dios. Y así, de esta manera, pueden recibir esas bendiciones y no vamos a seguir justificándonos ni ocultando, aparentando que somos sin tener nada de lo de Dios. Entonces, aquí, abiertamente, la señal, el recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas, los dones del Espíritu, el don de la profecía, es diferente a estar predicando o estar enseñando en un púlpito. Y aquí todo tenemos que aprender. Aquí estamos leyendo la historia de los discípulos en el comienzo de la iglesia del Señor, pero a su vez estamos también nosotros aquí analizando y aprendiendo para que, porque muchas veces nosotros leemos y qué historia tan bonita, y la leemos como una historia, como una narración. Pero si estamos deteniéndonos en cada verso es para aprender, porque la gente el día que nos va a preguntar, entonces nosotros no le sabemos dar una explicación acertada. Y por eso es que tal vez yo me detengo en los versos. Quizá yo es como pienso de pronto que estoy enseñando a niños, pero es que todos somos niños en el conocimiento de Dios. Somos niños, no somos adultos. Y asimismo queremos decirle al Señor, Señor, como niños, enséñanos y ayúdanos, porque queremos madurar y llegar un día a ser adultos en el sentido espiritual. Entonces seguimos aprendiendo aquí. Ya aprendimos que la señal para saber que una persona recibió el Espíritu Santo era porque habla en lenguas, y eso tiene que ser así. Y bueno, y la profecía no es la predicación del predicador, del evangelista, sino que es palabra del Espíritu Santo por boca de un hombre o de una mujer. Y en el verso 7 dice, eran todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado, de un filósofo llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Nos imaginamos nosotros esos milagros extraordinarios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y nosotros, para nosotros este verso no es nuevo, no es algo que solamente ocurrió o aconteció en aquel entonces. Porque este verso también se ha cumplido en nuestra realidad que vivimos, en nuestro momento. En nuestra iglesia Dios también ha hecho esta clase de milagros, de usar el atuendo de alguien, de un hermano o una hermana, hijos de Dios, y fue usado para unos enfermos, por cuanto ese hermano y esa hermana usados por el Señor, como estaban tan lejos de aquellos enfermos graves, la persona lo que hizo fue, como yo tengo esta prenda de estos hermanos y estas hermanas, yo voy allí a orar por esta gente y le voy a envolver este atuendo, esta prenda, y le voy a pedir al Señor que haga de cuenta que es que el hermano y la hermana están aquí orando por estos enfermos con la prenda. Así lo hizo la persona, no una vez, sino muchas. Y aquellas personas fueron sanas. Entonces, esta persona quedó asombrada porque ya había tenido una revelación en sueños donde Dios le había mostrado que iba a realizar ese asunto, ese acontecimiento. No hablo así muy claro ni digo de quién se trata porque esto se puede prestar para malos entendidos, pero sí quiero, a manera de testimonio, contarles que esto que sucedió, que los paños o los delantales del cuerpo de Pablo que los usaban, los llevaban por allá, entonces, como Pablo no estaba allí para orar por el enfermo, ellos decían, pero es que yo aquí tengo la capa de Pablo, venga a verlo, envuelvo al enfermo en la capa de Pablo y le pido al Señor que haga el milagro y que haga de cuenta que es que está aquí Pablo orando por el enfermo para que el Señor haga el milagro. Y el Señor entonces, como estaba respaldando a Pablo, resaltando que Pablo había sido una persona llamada por Dios para predicar el Evangelio, pues el Señor hizo el milagro en aquella gente y lo sanó, y muchos milagros se dieron, y dice que aún los espíritus malos salían también por haber puesto los paños o los delantales en el cuerpo de los enfermos y de los que tenían espíritus malos. No nos da envidia a nosotros hoy porque esto ha pasado y ha acontecido en nuestra iglesia. Y nosotros no estamos aquí tampoco contando las cosas como si fuésemos medios de comunicación. Nosotros lo hablamos y lo damos a manera de testimonio para engrandecer el nombre del Señor y para decirle que todo esto que vivieron los apóstoles al principio, nosotros también hoy lo estamos viviendo. Gloria a nuestro Dios, a nuestro Creador que hizo los cielos y la tierra. Entonces, esto ya ha acontecido entre nosotros, que Dios ha usado las prendas de ciertos hermanos para hacer sanidades y milagros a otras personas que estaban muy lejos. Eso ha sucedido. Y en el verso 13, y la persona que descubrió eso fue porque Dios se lo reveló en sueños y lo hizo. Y esa persona cuando me consultó, yo le dije, usted hágalo, pero no le cuente a nadie. Usted no le diga esto a nadie porque esto no es para todos. es exclusivo para ciertas personas a quienes Dios le revele que lo haga. Si Dios no le revela que haga eso, pues no lo haga. Pero si Dios le reveló a usted que lo haga, hágalo, pero en silencio, que nadie se dé cuenta. Y así esta persona hizo estas cosas y todo le dio buenos resultados porque esta persona vio los milagros que el Señor hizo. Entonces, esta persona dijo, yo he leído en la Biblia que el Señor usaba a las prendas del apóstol Pablo, y aún el Señor dice, también dice en la Biblia que cuando el apóstol Pedro pasaba, que con la misma sombra de Pedro, muchos se sanaban también, y todas estas cosas que Dios le reveló a esta persona, lo entendió de esta manera, y se cayó y fue prudente, y trabajó de acuerdo a lo que Dios le dio. Entonces, seguimos aquí en nuestra lectura, por eso digo que me siento orgullosa de conocer este camino de Dios y que nosotros todos debemos valorar a nuestro Dios, valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, gracias al Señor. Y aquí en el verso 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, aquí encontramos que un grupo de personas que eran exorcistas y ellos estaban acostumbrados a hacer exorcismo y a cobrar por esto, a pedir dinero por estas cosas. Cuando vieron que por mediante Pablo se hacían milagros, ellos dijeron, pues nosotros también vamos a hacer lo mismo. Y dice aquí en el verso 14, había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Cómo les parece? Sacerdotes, eran los sacerdotes, y estaban haciendo estos exorcismos, como trabajando como espiritismo. ¿Qué es esto? Cuando Dios, en la antigüedad, si nosotros leemos en el libro de Números, Dios le prohibía al pueblo de Israel que no practicara la brujería, la hechicería, que no fueran espiritistas, que no hicieran nada de estas cosas. Que eso era abominación para nuestro Dios hacer eso. Y aquí vemos que estas personas nunca leyeron la ley de Moisés, nunca leyeron la ley del profeta Moisés y no aprendieron, y en cambio sí se volvieron espiritistas, exorcistas. ¡Qué tristeza todo eso! Por eso Dios vivía enojado con el pueblo. Entonces dice que había estos 7 hijos de este señor judío, jefe de sacerdotes. Hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo. Entonces, cuando estos 7 comenzaron a hacer el exorcismo o a reprender los espíritus malos de alguien, de una persona que estaba allí con espíritus malos, dice que el espíritu malo que estaba en la persona habló. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Claro. El demonio o el espíritu malo reconoció a nuestro Señor Jesucristo y dijo, sé que quién es Pablo, una persona autorizada y puesta por Dios. Dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? Le dice a los exorcistas, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y estas cosas que sucedieron, ¿por qué pasó esto? Porque ellos eran exorcistas, eran personas que no tenían de Dios, no tenían los dones del Señor, no tenían la autoridad, la facultad, el respaldo de Dios. Dios no los había autorizado ni los había puesto a hacer estas cosas. Ellos, cuando vieron que Pablo hacía milagros, pensaron que ellos también iban a poder hacer lo mismo, y no fue así. Dice que el hombre en quien estaban todos los demonios pudo más, y dice que les dio, pues, bueno, ¿cómo sería esa reprimenda? Que huyeron desnudos y heridos, y yo lo creo. Porque en mi vida que he llevado en el Señor, en muchos lugares que han habido personas con espíritus malos, he visto cómo el espíritu malo también que está ahí en la persona ha sido agresivo con alguien que está allí, que no está bien, sino está pecando, anda mal delante de Dios. entonces la persona que tiene el espíritu malo es agresivo y va y trata muy mal a la otra persona y le saca en cara sus pecados y le dice muchas cosas. Todo eso yo lo he visto en la realidad, en todo lo que hemos andado, orando por la gente, orando por las personas, por los enfermos, orando por los que tienen espíritus malos, por los que tienen brujería y hechicerías, y he visto todas estas experiencias. Pero le doy gracias a Dios que en toda mi experiencia los espíritus malos siempre me han respetado. Y muchos han salido de la gente cuando yo he orado o cuando los hermanos o las hermanas que tienen sus dones oran, los espíritus salen. Ha habido mucha gente sana, cientos de personas libertados de estas cosas. Y también he visto gente que ha querido hacer las cosas, nivelarse y hacer lo mismo que nos ve hacer. Y cuando lo van a hacer, pues las personas que tienen el espíritu malo son agresivos y van y les hacen daño físicamente. Todo eso lo he visto. Así que cuando yo leo estas cosas, para mí no es nada nuevo. Para mí es como leer algo que yo también he vivido, he visto y oído con mis ojos, con mis oídos. Lo he vivido, lo he palpado. Entonces, yo le doy la gloria y la honra a nuestro Dios, que esta es palabra pura de nuestro Dios, la verdad de Dios. Y que es el mismo Dios ayer, el mismo ayer que hizo milagros, el mismo hoy que hace milagros. Y será el mismo del mañana que hará milagro nuestro Dios. Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Gloria al Señor. Entonces dice aquí el verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aquí también me detengo en este verso, porque este verso dice que aquella gente que ha practicado la magia, porque hay la magia blanca, la magia negra y bueno, tantas magias y tantas cosas que la gente estudia de esa ciencia oculta, de esa parte negativa, y la gente comienza a hacer lo que estamos hablando de los espiritistas, de toda esa gente, hechiceros, todos ellos, y cuando conocen la palabra del Señor y se arrepienten y llegan a la iglesia, pues hemos visto cómo también estas personas han destruido y han quemado pues todo el material que usaron para aprender a hacer todos aquellos artificios, porque realmente eso sería la palabra de decir los artificios, las artimañas de todo lo que el diablo enseña. Y así como ellos hicieron, dice que trajeron los libros y los quemaron porque ellos se convirtieron verdaderamente a Dios. Así que esto Dios lo premia también cuando la gente hace estas cosas. Cuando la gente llega a la iglesia y se arrepiente y cambian, porque también a la iglesia han venido personas que han practicado la brujería, la hechicería, realmente los llaman que donde la bruja, donde el no sé quién, donde el adivino o donde el espiritista. Y estas personas han llegado a la iglesia también, se han arrepentido, Dios les ha quitado todos esos espíritus y entonces ya ellos no tienen esos poderes de hacer todas estas cosas malas, sino que ya comienzan a buscar lo de Dios y Dios en su misericordia comienza a bendecir y a limpiar y a prosperar a estas personas también cuando se arrepienten de verdad. Todo esto lo hemos vivido también en nuestra iglesia. No fue solamente 2,000 años atrás que sucedió. Mire que hoy también suceden estas cosas. Y en el verso 20 dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario también ir a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, aquí ya aparece Timoteo, él se quedó por algún tiempo en Asia, porque nosotros también tenemos aquí el libro de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, que la leemos, que era un joven, y un joven que entregado a Dios. En el verso 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, es decir, ídolos, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, ¿qué problema aquí? Porque los que fabricantes de los ídolos. Y dice en el 27, no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Bueno, qué tristeza todo esto, pero hoy también nosotros lo vemos, que esta idolatría sigue también en muchos países del mundo. Seguimos con el verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, cuando pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, que fue cosas que Dios puso en el momento a esta persona para que le hablara así a la multitud y así pudieran apaciguar, y entre eso pues también se pudieran proteger o pudieran ser protegidos los discípulos que estaban allí, porque había pues este gran pleito con esto de la diosa Diana. Pero aquí en la historia vemos nosotros también la tribulación y los momentos difíciles que los discípulos, que los apóstoles vivieron en aquel entonces. Pero Dios estaba con ellos. Y Dios les decía: sigan adelante, sigan haciendo el trabajo. Aquí más adelante, cuando leamos los otros capítulos, vamos a ver también muchas tribulaciones y dificultades de Pablo, y Dios hablándole a él: siga adelante, no desmaye, no se desanime. Nosotros hoy, el Espíritu Santo también nos habla. El Señor nos habla por sueños, o por visiones, o por profecía, y nos dice: siga adelante, no le ponga cuidado a las tribulaciones, a los momentos difíciles, a la enfermedad, a la persecución, a la calumnia, a la injuria. No le ponga cuidado a todo aquello que el diablo quiere poner en su vida, porque lo quiere destruir, quiere que usted sea parte del camino del Señor, quiere que usted desmaye, se desanime, se vuelva atrás. Eso es lo que hoy en día el enemigo trabaja, y entonces Dios está ahí, por otro lado, consolando, hablándonos, instándonos a todo momento que sigamos. El Espíritu Santo está, es una constante en nuestras vidas, y Él está todo el tiempo ahí, animándonos, consolándonos y ayudándonos para que nosotros sigamos adelante en este camino. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros nada podríamos hacer. Nada podremos ser si no tuviéramos al Espíritu Santo. Es así como yo invito a todos ustedes, para que lean la Biblia, pero lean la Biblia no como la historia, no como una narración, narración ni como una historieta, sino lea la Biblia con el corazón, con los cinco sentidos, analizando cada palabra, cada frase. Y cuando usted lea y analice, háblele a Dios, háblele a Dios. Usted va a decir, yo no tengo que hablarle a Dios, no tengo que decirle, ¿qué le digo a Dios? Pero si yo abro la Biblia y leo por aquí algún verso, aquí, por ejemplo, aquí en Mateo, cuando dice que Jesús está ante Pilato, está aquí que dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, dice que se arrepintió de haber cobrado 30 monedas para entregar al Señor. Entonces yo ahí tengo una pregunta, le digo, Señor, mira lo que hizo Judas, te traicionó, te vendió, fue hipócrita contigo, yo no quiero ser hipócrita contigo, Señor. Ayúdame, yo no quiero ser como Judas. Entonces, nosotros encontramos en cada verso, en cada pasaje, en cada lectura de la Biblia, encontramos algo en lo cual nosotros le hablamos a Dios y le decimos al Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero vivir la vida santa, la vida recta. Quiero seguir adelante, quiero triunfar. Yo quiero que tú estés conmigo y que tú me ayudes. Yo quiero alcanzar esa bendición, esa vida eterna, esas promesas. Yo quiero tener los dones para ayudarle a toda mi gente, a los que sufren, a los que están enfermos. Señor, danos dones. Eso, esas son nuestras oraciones y eso es lo que debemos hacer cuando leemos la Biblia. Pedirle a Dios, leer y a la vez hablarle al Señor. Invito para que ustedes se preocupen por alcanzar las bendiciones espirituales y por seguir el camino de Dios. Sigan el camino de Dios y pídanle a Dios, porque Dios está ahí tan cerca de usted, más de lo que usted cree, está ahí el Señor. Entonces, que mi Señor me los bendiga a todos, que los prospere, que derrame lluvia de bendiciones sobre todos ustedes, sobre todos, aún los que no se congreguen, que escuchen la enseñanza, lean la Biblia, hable con Dios y verá cómo Dios le va a contestar. Que mi Dios me los bendiga, vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre Santo, gracias Señor por tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra. Gracias porque tú existes. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios poderoso que le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob. El Dios poderoso que anduvo con Moisés 40 años en el desierto. Tú eres ese Dios poderoso que hablaste a través de los profetas. Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, estamos delante de ti. Sabemos que existes porque tú eres un Dios verdadero y esperamos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos a todos para seguir. No permita, Señor, que el enemigo venga y nos saque de tu redil. Que el enemigo ponga desánimo, tristeza, amargura, incredulidad, sino que nosotros, por el contrario, Señor, te amemos con todo nuestro corazón y te alabemos siempre y te glorifiquemos, Señor, porque tú eres digno de las alabanzas de tu pueblo. Bendito el Señor. Te damos las alabanzas, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mi Señor, te pedimos tu misericordia, pedimos tu mano poderosa, sanadora, sanando las enfermedades incurables Mira, Señor, todas estas enfermedades de moda, el cáncer. Mira, Señor, todas estas enfermedades que la ciencia médica no puede tener la solución, pero tú eres nuestro médico divino. Te pido que extiendas tu mano, sanando, limpiando, libertando, quitando toda enfermedad. También, Señor, las personas que están atadas por espíritus malos, por brujerías, hechicerías, por maldiciones, Señor, liberta, rompe las cadenas, las ligaduras, las ataduras. Bendice, Señor, y limpia, haz milagros y señales. Que toda persona que te clama, que te pide por sanidad, por liberación, tú les escuches y los sanes, los libertes. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestra oración. Gracias por oírnos, mi bendito Dios, poderoso Señor. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Mira, Señor, que hay muchos también que tienen peticiones, anhelos en su corazón. Y tú, Señor, les concederás el anhelo y les concederás sus peticiones, los vas a bendecir. Gracias, Señor. La honra y la gloria para ti, bendito Dios. Gloria al Todopoderoso. Cantémosle al Señor ese coro 137. ¡Qué maravilla que Cristo me halló! Bendito el Señor. ¡Qué maravilla que Cristo me halló! Y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. ¡Qué maravilla que Cristo me halló! Y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito el Señor. Gracias a nuestro Dios. Gracias al Rey. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. La honra para nuestro Dios. Gracias, hermanos, hermanas. Gracias a todas las personas que sacan su tiempo para ver esta enseñanza. Que mi Dios me les bendiga a todos grandemente y hasta pronto. Un saludo y para los niños el beso de costumbre y para todos ustedes un abrazo de parte del Señor. Dios les bendiga.